En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo del Espejo. Durante la vigilia de la Navidad, celebrada el pasado sábado, centenares de cristianos coptos han aclamado al presidente Al-Sisi mientras recorría la nave central de la nueva catedral, acompañado por el patriarca Tawadros. «Nosotros te amamos, larga vida Egipto», le gritaban, a lo que Al-Sisi ha contestado: «También nosotros os amamos, vosotros sois nuestro pueblo, somos una sola familia, nadie puede dividirnos». Después del discurso, el presidente ha salido acompañado por el papa copto, mientras sonaban las campanas y los fieles entonaban los himnos de la liturgia de Navidad. La intervención fue emitida en directo por las televisiones de todo el país para mostrar su apuesta por la unidad. Recordemos que los coptos constituyen la mayor comunidad cristiana de Oriente Medio. Su protección, así como la mejora de sus derechos, es una parte esencial de la política del presidente. Se trata de reconocer a la comunidad copta como elemento esencial y no marginal de la identidad egipcia. La catedral recién inaugurada es también un símbolo de esta estrategia. Su construcción ha sido patrocinada directamente por la propia presidencia, que ha destinado 100.000 libras esterlinas egipcias para financiarla. El diseño, siguiendo la tradición copta, recuerda el perfil del Arca de Noé para mostrar una imagen de la iglesia como una barca de salvación que navega a través de las convulsiones de nuestro mundo hacia el desembarco final en el paraíso. El proyecto urbanístico de esta nueva capital administrativa, que está a 45 kilómetros al este del Cairo, prevé también la construcción de la mayor mezquita del país, con la intención de presentar a ambas, la catedral y la mezquita, como símbolos de convivencia y de unidad nacional. Pues con esta historia egipcia llena de esperanza, veremos lo que se cumple y se verifica, comenzamos nuestro recorrido con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada y me acompaña ya para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hoy comenzamos la actualidad en el Vaticano.
Con la felicitación y el ya tradicional discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, un discurso en el que ha abordado cuestiones internacionales más destacadas en este nuevo año. Francisco ha hablado de la paz y el desarme, el derecho a la vida y la salud de las personas y las familias, de situaciones concretas en países como Corea, Siria, Irak, Afganistán o Venezuela, de las migraciones y los refugiados, el cuidado de la tierra o el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Recordamos que en la actualidad son 183 los estados con los que mantiene relaciones diplomáticas la Santa Sede. El último país fue Myanmar, desde el pasado mes de mayo, a nivel de nunciatura apostólica y embajada.
Hablamos también de la carta pastoral del obispo de Palencia, Manuel Herrero,
que ha recordado la próxima exposición de las Edades del Hombre, que con el título Mons Dei se abrirá en el mes de mayo en la localidad de Aguilar de Campo, en la iglesia de Santa Cecilia y el templo parroquial de San Miguel.
Hoy comienza la tanda anual de ejercicios espirituales para obispos.
Se celebran desde hoy y hasta el próximo sábado con la participación de unos 35 obispos y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y están dirigidos por el jesuita Francisco José Ruiz.
Y presentación de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado,
que se celebra el próximo domingo y tiene como lema acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados, y que ha presentado el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Migraciones.
Gracias, Faustino. Bueno, pues precisamente en un instante, después de este avance y una pausita, vamos a hablar con Monseñor Menéndez del contenido de esa jornada, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que tendrá lugar el próximo domingo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente, miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés, el primer gran plan del año.
¿Vamos?
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional, con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio? Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y comienza esta semana, hoy lunes, una semana que va a culminar el próximo domingo con la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Y precisamente por eso también esta misma mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Española se ha presentado su lema, sus contenidos y todo lo que significa como desafío y provocación para la Iglesia que camina en España. El lema elegido en esta ocasión es acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados. Y para comentar todos estos asuntos nos acompaña el obispo de Astorga, que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de nuestra Conferencia Episcopal, monseñor Juan Antonio Menéndez. Don Juan Antonio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, cuatro verbos que evidentemente están tomados de la propia, del propio magisterio del Papa Francisco, que ya lleva una trayectoria larga incidiendo en la cuestión de las migraciones, pero que yo percibo que en los últimos tiempos hay como un aumento de intensidad, podríamos decir.
Efectivamente, el Santo Padre, desde su inicio del pontificado hasta el día de hoy, ha tenido este tema como un tema estrella y que en estos últimos meses, pues de alguna manera ha subrayado, tanto con los mensajes, la Jornada Mundial de la Paz, el día 1, fue dedicado también a los inmigrantes y refugiados, y este de la jornada de la migración que ya escribió pues en agosto del año pasado. Es porque el Santo Padre ve que este es un drama humanitario impresionante y que afecta a 250 millones de personas, son los pobres de los pobres.
Y este drama, evidentemente, nos toca, queramos o no, de buena gana o de mala gana, a los que somos comunidades de acogida, por ejemplo, a quienes estamos en España. Me llama la atención del mensaje de los obispos de la Comisión de Migraciones esta frase: para que el miedo no se adueñe de nuestro corazón y se establezcan relaciones fluidas y enriquecedoras para todos. Una de las finalidades, evidentemente, de esta jornada. ¿Hay un riesgo de que realmente el miedo, que puede tener sus justificaciones de diverso tipo, ante la llegada, una llegada que algunos pueden entender masiva, descontrolada, de personas que son diferentes, de otras culturas, que llegan en situaciones difíciles, que no se sabe cómo van a encajar aquí, ¿hay riesgo de que ese miedo endurezca nuestro corazón y realmente haga dañina la situación de nuestra convivencia?
Pues efectivamente el riesgo siempre está ahí. Lo podemos ver en nuestros países vecinos de Europa, cómo ha crecido pues la xenofobia y el racismo y el rechazo al inmigrante, al extranjero. Por eso es muy importante que desde la comunidad cristiana sepamos hacer esta cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco también en este mensaje, de manera que haya unos mínimos de convivencia social que respeten la dignidad y la vida de las personas y desde ahí mutuamente enriquecerse con lo que cada uno tiene, los países de acogida con su tradición y su modo de vivir y los que llegan pues con las suyas también.
Hablan ustedes, los obispos, de la calidad de la acogida, una acogida que ya se está produciendo y que es muy meritoria en muchos casos, pero que presenta también dificultades. Y la Iglesia se ofrece precisamente para favorecer todo este proceso, aunque la iniciativa la tengan que tener pues las administraciones y los poderes públicos.
Efectivamente, la Iglesia no tiene una ejecución política de estas cuestiones, sino que corresponde a los organismos del Estado. Pero siempre hemos dicho que subsidiariamente nosotros estamos dispuestos pues a colaborar tanto en la integración de los inmigrantes como en la acogida y sobre todo también de los refugiados, para que se haga de la forma más pacífica posible y podamos establecer bases de convivencia en el presente y en el futuro.
hablan, es el tercer, es el segundo verbo, de proteger. Evidentemente son personas que llegan con una situación de vulnerabilidad, en algunos casos extrema, es el caso de los niños, al que se ha referido también explícitamente el Papa Francisco, pero en cualquier caso una persona que llega en estas condiciones que los medios de comunicación nos están poniendo delante de los ojos, son enormemente vulnerables. ¿A qué protección se refieren ustedes especialmente?
Pues proteger, en primer lugar, la vida. Es necesario proteger la vida de manera que, bueno, no se muera la gente en el intento de venir a los países de acogida. Por eso es muy importante lo que propone la Santa Sede, 20 puntos, para colaborar con las Naciones Unidas, que quieren firmar dos pactos internacionales, uno sobre migraciones y otro sobre refugiados, de manera que se asegure una migración lo más segura posible y con respeto a la dignidad de las personas.
Y tocan ustedes dos puntos, podríamos decir, dos puntos calientes, dos puntos dramáticos. Uno, el de las fronteras. Nosotros tenemos una frontera difícil en el sur, en las ciudades africanas, norteafricanas de Ceuta y Melilla. Y luego todo el tema estos de los centros de internamiento con personas que llegan en una situación irregular desde el punto de vista, digamos, de su identificación. Porque las personas no son irregulares, son personas, sin más. ¿Cómo atacar ese problema? ¿Cómo abordarlo?
Pues evidentemente actualmente lo que se está haciendo es internarlos en estos centros. No es la mejor solución. Habría que buscar otras alternativas para que se respetara mejor la defensa de estas personas, de sus derechos, y la protección de los mismos, sobre todo cuando son menores, de manera que no esté todo junto, menores, mayores, personas, pues que esto es como un poco revuelto todo aquello, ¿no? Y habría que buscar pues que fueran centros lo más digno posible. Evidentemente, la última solución que se ha dado, que es lo de la cárcel, pues de Archidona, pues no es la mejor solución, evidentemente.
¿Cuál es en estos momentos el protagonismo que la Iglesia, a través de las diócesis, de las Cáritas, de algunas organizaciones laicales y también de muchas congregaciones religiosas, están teniendo en todos estos cuatro verbos que ustedes ponen por delante? Acoger, proteger, promover e integrar. ¿Y cómo mejorarlo? Porque esa es también una preocupación, evidentemente, de la jornada del migrante y del refugiado.
Bueno, hay muchas acciones que se llevan a cabo y están en la revista que hemos publicado. Con motivo de esta jornada, pues todas las cáritas y delegaciones de migraciones de las diócesis del sur, también de la diócesis de Madrid, Barcelona, etcétera, pues tienen una incidencia muy grande en el tema de la acogida a estas personas, siempre colaborando con otras organizaciones e instituciones. Y después, en la promoción y protección, pues el acompañamiento jurídico para que se respeten sus derechos y puedan ser juzgados, si es que tienen que ser juzgados o aclaradas las cosas, de la mejor manera posible. En cuanto a la integración, yo creo que la acción más directa es todo lo que se refiere a los colegios, sobre todo donde hay presencia de inmigrantes, en algunos pues hay de muchísimas nacionalidades, y en ese sentido yo creo que los colegios católicos en su mayoría también están haciendo una labor de integración muy importante.
Y ustedes se refieren también a que la Iglesia quiere ofrecer la mayor riqueza que puede tener a los que llegan, evidentemente respetando su libertad, que es la palabra de Dios, que es su propia experiencia del Dios de Jesucristo. ¿Cómo están nuestras parroquias respondiendo a este desafío?
Yo creo que en ese sentido pues podríamos avanzar un poco más, en el sentido de presentar al Señor y presentar la palabra de Dios, pero tenemos que ver también con alegría cómo muchos inmigrantes están formando ya parte de las comunidades parroquiales, incluso de los monasterios de clausura, que es una cosa pues que va creciendo, de las comunidades religiosas, de los presbiterios, y todo esto pues parece que se va haciendo lo más pacíficamente posible y lo más integradora posible, lo cual es una gracia de Dios. Y yo creo que nace todo de la escucha de la palabra, de la aceptación de Jesús y del compromiso al que nos lleva esa palabra de Dios que leemos y que confesamos.
Tocan ustedes en el final de su mensaje un punto ciertamente polémico en el debate social a nivel europeo, como usted mencionaba al inicio de esta entrevista, y es ese argumento que en algunos lugares de Europa, y también puede suceder aquí, se da pues para rechazar a los inmigrantes, que es la defensa de nuestra propia identidad, y a veces incluso se pone de nuestra identidad cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es un argumento falaz?
Bueno, pues porque Europa está cambiando. Y yo creo que esto es cerrar los ojos, es seguir en una posición cerrada. y cambiará más, puesto que la Europa está en un invierno demográfico, como me ha dicho el Papa repetidas veces, y esto, queramos o no, no queda vacío, sino que vendrán otras personas. Entonces, cuanto mejor hagamos la integración, aceptación, convivencia, respeto y la multiculturalidad y multirreligiosidad, será un beneficio para el presente y para el futuro. Por eso yo creo que la misión que en otros tiempos era ad gentes y que estaba en otros países del tercer mundo, hoy nos ha venido aquí. De manera que tenemos que establecer un diálogo pues respetuoso con las demás creyentes o no creyentes, de manera que podamos caminar juntos hacia una convivencia pacífica, en paz y estable.
Pues el próximo domingo, 14 de enero, en todas las iglesias de España, vamos a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en esta dirección que ha querido compartir con nosotros el obispo presidente de la Comisión de Migraciones, Monseñor Juan Antonio Menéndez. Le agradezco muchísimo que haya querido estar con nosotros hoy aquí en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a completar y profundizar todas las noticias de la jornada. Y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano.
Con la felicitación y el ya tradicional discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que ha repasado las principales cuestiones internacionales en Roma, Ángeles Conde.
Como es habitual en esta cita, el Papa ha desgranado en un amplio discurso las principales llagas que desangran la humanidad. El Santo Padre aprovecha la presencia de decenas de embajadores acreditados ante la Santa Sede para arrojar luz sobre crisis mundiales que amenazan la paz. En primer lugar, ha hablado sobre el derecho a la vida pisoteado, ha dicho, en muchas ocasiones. No menoscabado solo por la guerra o la violencia, ha asegurado, sino también por formas más sutiles, por ejemplo en el caso de los niños inocentes, cuando no son deseados y descartados antes de nacer. Francisco ha lamentado la falta de libertad religiosa, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la desigualdad social y la corrupción. Asimismo, ha repasado conflictos abiertos y olvidados en muchas ocasiones como los de Ucrania, República Centroafricana y República Democrática del Congo. Ha pedido paz para Siria, Yemen, Irak o Afganistán y un desarme nuclear efectivo y completo. Además, ha agradecido a países como Italia, Alemania o Grecia su acogida a los refugiados. Por último, ha pedido que obre el diálogo en la península coreana, que se convoquen elecciones en Venezuela o que reine la prudencia en torno a las decisiones que se tomen sobre Jerusalén y su status quo.
Gracias, Ángeles. Volvemos a España y les hablamos de la carta pastoral del obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorell.
En la que recuerda cómo los Reyes Magos no se conformaron con ir tirando, con vivir al día, sino que entendieron que para vivir realmente se necesita una meta alta y por eso hay que mirar hacia arriba.
No aspiramos a los bienes de arriba porque buscamos afanosamente otras realidades. Sabemos que el dinero no da la felicidad, pero buscamos con avidez tener cada vez más cosas. Nos aburrimos y anhelamos cualquier brizna de efímera diversión. De esta manera nos acorazamos ante la novedad de Dios que se comunica con nosotros y nos trata como amigos. No prestamos atención a la novedad gozosa del Evangelio. No nos dejamos sorprender por las maravillas que Dios realiza en la creación y en la historia.
Y terminamos dándoles cuenta de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Se celebra desde ayer domingo y en ella se van a renovar los cargos directivos. En su mensaje de apertura, el presidente Diego Padrón ha lamentado la situación del país y ha dicho que los oprimidos son la mayoría del pueblo. Ha asegurado que a los obispos venezolanos les preocupa sobremanera la vida de nuestro pueblo, su salud, su alimentación, sus medicinas, su seguridad, su empleo, su educación, pero, de modo particular, su identidad espiritual de autenticidad cristiana y su consecuente vida moral. Nos duele, añadió, la situación inhumana en que viven la mayoría de los presos comunes y políticos, acrecentando este dolor con la pena de que el sistema penitenciario ni siquiera nos permite visitarlos.
Gracias, Faustino. Bueno, con esta mirada a Venezuela, siempre la tenemos presente, vamos concluyendo nuestra edición del Espejo. Hoy queremos recordar lo que dijo ayer el Papa Francisco mientras bautizaba a 34 niños en la Capilla Sixtina, siguiendo una costumbre iniciada por San Juan Pablo II para celebrar la fiesta del bautismo del Señor. El Papa subrayó que el bautismo es el primer paso en la transmisión de la fe, una tarea que hay que realizar en el seno de la comunidad cristiana. Y nada mejor que empezarla en la iglesia doméstica, que es la familia. Hacerlo con el dialecto del padre y de la madre, del abuelo y de la abuela, que es el lenguaje del amor. La gran mayoría fuimos bautizados de niños en un país como España, pero hoy no podemos olvidar que hay muchos que participan de la catequesis y son bautizados ya de adultos. Y es un testimonio de conversión elocuente dentro de este complejo tiempo secularizado. El Papa insiste en que averigüemos la fecha de nuestro bautismo porque es la fecha del renacer. Los cristianos nacemos dos veces, la primera a la vida natural y la segunda gracias al encuentro con Cristo en la fuente bautismal. Y es de allí de donde nace la esperanza que estamos llamados a transmitir a todos, la razón y el sentido más profundo de la vida. Aquí termina El Espejo, pero no termina nada porque sigue El Mediodía Cope, con Pilar y con Antonio. ¿Qué tal, compañeros?
Pues bien.